Como es habitual, iniciamos la presente edición del programa con una buena noticia, de las muchas que hay en nuestro entorno. Basta ver y escuchar, ser realista y positivo. Saludemos al poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué noticias has elegido hoy?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es que Ecologistas en Acción exige la descontaminación de la radiactividad de las pedanías de Palomares y Villaricos, del municipio almeriense de Cuevas de Almanzora. Después de 49 años del accidente de Palomares, al chocar dos aviones en vuelo de Estados Unidos. Para hablarnos de este tema nos acompaña Paco Castejón como miembro de Ecologistas en Acción. Buenas noches, Paco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué ocurrió el 17 de enero de 1966 en Palomares?
En aquella época nos encontramos con un superbombardero estratégico B-52, de esos que estaban volando durante días en torno a la Tierra, por si la Unión Soviética atacaba a Estados Unidos, poder responder con igual potencia y asegurar la mutua y asegurada destrucción. Uno de estos bombarderos repostó combustible encima del término de Palomares, en el sur de España, en la provincia de Almería. Como digo, estos bombarderos estaban volando continuamente y tenían que repostar en vuelo. El avión nodriza chocó contra el B-52, hubo 11 víctimas, y el B-52 dejó caer sus cuatro bombas termonucleares. Una bomba cayó al mar, que recuperó el famoso Paco el de la bomba. A otra se le abrió el paracaídas, con lo que no sufrió daños, pero dos de las bombas cayeron sobre tierra, impactaron, se abrieron y su carga radiactiva se expandió por el territorio.
¿A qué extensión afectó la caída de las bombas termonucleares?
Hoy sabemos, porque ha sido un tema bastante oculto durante todos estos años, hoy sabemos que la zona contaminada son unas 60 hectáreas. Fuertemente contaminada estaríamos hablando de unas 20 hectáreas en el terreno. Es decir, es el lugar del impacto de las bombas más lo que el material contaminante en forma de aerosol se dispersó por el territorio, en parte también por la acción del viento. Es decir, que estamos hablando de un terreno bastante extenso. No es una única zona, sino que hay cuatro manchas de contaminación en el territorio.
¿Qué material contaminante contenían esas bombas y la cantidad?
Las cuatro bombas contenían aproximadamente unos 9 kilos de plutonio militar. El plutonio es un material radiactivo, una vida media de 27.000 años, es decir, que es peligroso durante 250.000 años, o sea, una eternidad para nosotros. Y las bombas al romperse ardieron y el plutonio reaccionó con el oxígeno del aire, se convirtió en aerosoles, se depositó sobre el territorio y ahí está. El plutonio, desde el punto de vista radiológico de exposición externa, no es muy radiactivo, es decir, uno puede estar cerca del plutonio protegiéndose convenientemente. Se puede resguardar. El problema viene de ingerir o respirar el plutonio. Esa es su principal peligrosidad. Un microgramo de plutonio, cuando se ingiere, es capaz de producir cáncer.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿qué respuesta hubo por parte de las autoridades de la dictadura franquista?
Mostraron en este asunto, como muchos otros, su total sumisión al Estado norteamericano. La dictadura franquista pues desplegó en el territorio guardia civil y militares para proteger las actividades de los americanos, que fueron quienes verdaderamente actuaron sobre el territorio, y después lo que se hizo fue ocultar a los habitantes de la zona el peligro que eso suponía. Jamás se le ocurrió a nadie algo tan sencillo como evacuar a la población, por lo menos mientras aquellos se descontaminaban, porque, como he dicho, el peligro del plutonio es ingerirlo, y en la descontaminación se estuvo moviendo tierra, haciendo polvo, todo esto en presencia de la gente. Cuando uno piensa en aquello, pues se le ponen los pelos de punta, ¿no? Como el franquismo usaba a esta gente como carne de cañón. Hay que pensar también la enorme diferencia que hay entre el poniente almeriense de aquella época y el actual. En aquella época estamos hablando de una zona tremendamente deprimida, probablemente la más pobre de Europa, o sin probablemente, la más pobre de Europa, con unos índices de analfabetismo enormes, bien reflejada en este libro de Goytisolo que se titula Campos de Níjar. Yo recomiendo su lectura para entender lo que encontraron allí las bombas y las autoridades franquistas.
Se descontaminó parcialmente el área afectada. No obstante, a la ciudadanía se le informó que la descontaminación fue total. ¿No es así?
Efectivamente. Los Estados Unidos llegaron a la zona más preocupados por recuperar las dos bombas que había intactas, la bomba que cayó en el mar y la bomba que cayó en tierra, que se abrió el paracaídas. Llegaron más preocupados por eso que por verdaderamente descontaminar la zona. Ellos están preocupados, lógicamente, porque recuerdo que estamos en plena Guerra Fría, año 66, y tenían miedo de que estos ingenios cayeran en poder de potencias no amigas, o bien la Unión Soviética, o bien, por ejemplo, Francia, que es un país que durante toda la historia nuclear, la triste historia nuclear, ha mantenido su independencia, ha mantenido sus propias armas nucleares, su propia tecnología. Ellos hicieron una descontaminación, se llevaron buena parte de la tierra contaminada, pero no obstante dejaron equipos y tierra contaminada enterrados en la propia zona, demostrándose que su interés no era limpiar del todo, limpiar, vamos a decirlo, gordo, lo que había en superficie, y ya lo he dicho, sobre todo encontrar las dos bombas termonucleares para llevárselas.
El plutonio, si no se elimina a tiempo, puede transformarse en una materia más peligrosa. Aparte que la contaminación puede ampliarse a otras zonas por las condiciones meteorológicas, ¿es cierto?
Efectivamente, el plutonio decae en americio, y el americio, a diferencia del plutonio, ya es un material radiotóxico de exposición. No es necesario ingerir el americio para que sea peligroso, para que sea muy peligroso. Y esto hace que el problema pues se agrave. Además, en esta zona del oeste de Almería casi nunca llueve, pero cuando llueve lo hace de forma torrencial, arrastrando el territorio, arrastrando la tierra. Lo mismo ocurre con el viento. Hay viento que a veces se encarga de mover el polvo, y estos dos hechos, la generación de americio y el hecho de que los agentes meteorológicos dispersen, muevan la tierra y se encarguen de diseminar más aún la contaminación, pues hacen que el problema, lejos de solucionarse, se agrave con el tiempo.
De forma encubierta, la zona afectada se convirtió en un laboratorio que se llevaba en secreto a través del proyecto Indalo. ¿Es así?
Pues sí, casi desde el mismo momento en que los americanos estuvieron en la zona, firman un acuerdo con las autoridades franquistas, un acuerdo de investigación que formaba parte de una serie de acuerdos que ya estaban en marcha. No sé si los oyentes lo saben, pero Franco soñaba con fabricar su propia bomba atómica. Fabricó entre Madrid y Soria unas instalaciones con tal fin, en Madrid en la antigua Junta de Energía Nuclear y en Soria en el CINSO, Centro de Investigaciones Nucleares de Soria. Como digo, había una cooperación estrecha entre Franco y Estados Unidos. Un elemento que se suma a esta cooperación pues fue este proyecto Indalo, con el cual lo que se hacía era investigar la dispersión de la contaminación en el territorio, así como los efectos de la contaminación sobre las personas. Es decir, que podemos decir que los habitantes de Palomares han hecho de conejillos de indias para los Estados Unidos.
¿La zona afectada por la radiación está acotada y vallada?
Sí. Hasta el año 2000 aproximadamente, los ecologistas clamábamos en el desierto sin que nadie nos hiciera caso, pidiendo la descontaminación de Palomares y pidiendo que se solucionara de una vez por todas este problema. A mediados de los 2000, es el CIEMAT, heredero de la antigua Junta de Energía Nuclear, el que, por su cuenta y riesgo, realiza un plan de caracterización de la contaminación radiactiva, cosa que nosotros veníamos reclamando desde que existimos como ecologistas. Y una vez que se realiza esta caracterización, se hace un mapa tridimensional, se establece cuál es el grado de contaminación, cuál es la profundidad y la extensión, etcétera. Pues una vez que se realiza esto, se vallan las zonas contaminadas, de tal manera que se impide el acceso del público. Se puede decir que nunca ha sido tan seguro como hoy consumir productos de Palomares, se puede decir. El problema, ya lo he dicho antes, es que si no se hace nada, esto es cada vez más grave y la contaminación podría ir dispersándose hasta salir de estas vallas. Todavía esto no ha ocurrido, pero no es insensato pensar que en una escala de 10 años esto pudiera llegar a ocurrir. Por tanto, queda la guinda del pastel, que es solucionar el problema de una vez por todas.
Quería preguntarte, ¿qué efectos sobre la salud puede tener este tipo de radiación?
Bueno, el plutonio es un elemento muy, muy peligroso, muy tóxico. Es ya tóxico por sí mismo porque es un metal pesado. Pero además, una millonésima de gramo, es decir, una cantidad ridícula de plutonio es suficiente para generar un cáncer. Porque una vez que se ingiere, como es un elemento pesado, el organismo pues no lo expulsa. Se queda dentro del organismo durante décadas. Y ahí está emitiendo radiactividad hasta que puede generar un cáncer. El tipo de cáncer pues dependerá de dónde resida el plutonio. Si se ha respirado, pues estaremos hablando de un cáncer de pulmón. Si se ha ingerido y al final pasa a la sangre, ¿no?, estaríamos hablando de una leucemia. Depende, como digo, del tipo de cáncer. Estamos hablando de verdaderamente un elemento peligroso.
¿Tienes constancia de que se hayan realizado estudios científicos sobre la población de las pedanías afectadas con relación a la radiactividad por el accidente?
Sí, 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 se sabe que como resultado del proyecto Indalo se han ido realizando pruebas a unos cientos de personas cada dos años, unas 100 personas al año aproximadamente, y al menos que sepamos han aparecido 180 personas contaminadas. Lo que nosotros no sabemos es cuál ha sido el impacto sobre la salud de estas personas, cuál ha sido la morbilidad debido a la ingesta o a la respiración de plutonio. Esto debería hacerse público, yo creo. Estamos hablando de un tema escabroso, porque si esto se hace público también podríamos exigir responsabilidades. Pero en fin, este proyecto ha existido y en efecto hay resultados, sí.
Nos encontramos en 2015. ¿Hay algún tipo de proyecto por parte de la administración para descontaminar totalmente la zona?
Existe un proyecto sobre el papel, pero no existe un proyecto, vamos a decir, político de verdad. Decía antes que lo que queda es la guinda del pastel. Se ha caracterizado la contaminación, se ha vallado la zona, se impide a los habitantes de la zona pues entrar en la zona contaminada, cultivarla, edificar. Todas estas cosas han ocurrido. Se ha cultivado, se ha regado, se ha hecho todo eso, lo cual resulta inadmisible, desde luego. Entonces ya solo quedaría limpiar. Entonces hay un proyecto de limpieza que se elabora a finales de la década del 2000, pero eso está ahí durmiendo en el sueño de los justos, porque es imprescindible que los Estados Unidos se lleven la tierra contaminada y también es imprescindible pues que el Estado español presione de forma eficaz sobre la administración norteamericana para esto. El Estado español ha sido tremendamente blando sobre este tema, nunca reclamó responsabilidades y por tanto los Estados Unidos pues no parecen tener ninguna prisa por solucionar el problema, con lo que estamos aquí paralizados sine die, sin saber cuál va a ser el futuro. Quiero recalcar que todos estos acuerdos militares que viene firmando el Estado español desde Zapatero, que firmó el establecimiento del escudo antimisiles y después el gobierno del PP, que ha firmado la utilización de la base de Morón y de la base de Rota con fines militares para la guerra de Libia, para combatir el Estado yihadista, etcétera, cada uno de estos acuerdos que se firman es una oportunidad perdida, porque se podría decir, al menos, uno pediría que no se firmasen, pero al menos ya que se firman, se podría decir, pues a cambio, usted comprometa a limpiar Palomares.
Ecologistas en Acción, ¿qué propone para descontaminar estas áreas?
Nosotros conocemos el proyecto técnico de descontaminación, nos parece sensato. Consiste en instalar unas carpas en el territorio a baja presión. Dentro de estas carpas iría extrayendo la tierra del suelo, detectando cuál es la parte contaminada. Esa parte contaminada se guarda y habría que llevarla a algún sitio. En España no hay ningún sitio donde esto se pudiera depositar, por tanto tendrían que ser Estados Unidos los que se lo llevaran. Ellos tienen, en el desierto de Nevada, donde realizaron las pruebas nucleares, tienen bastante tierra contaminada ya, es decir, que no estamos hablando de un perjuicio que ellos no pudieran manejar apropiadamente. Y eso sería nuestra propuesta. Para conseguir esto, el Estado español pues tiene que hacer muchísima presión con vistas a que los Estados Unidos acepten este plan. Si no, pues los Estados Unidos, lógicamente, no van a tener ningún interés en descontaminar Palomares. A ellos les da igual. Al contrario, una descontaminación de Palomares podría suponer un precedente para los otros casos que ha habido de accidentes con dispersión de la radiactividad. Esto es lo que se llama en el argot nuclear como flecha rota. Cuando hay un accidente que implica la rotura de una bomba atómica que se dispersa la radiactividad en el territorio.
Finalmente, si algún escuchante quiere contactar con vosotros sobre este asunto, ¿cómo lo puede hacer?
La página web de Ecologistas en Acción, www.ecologistasenacción.org, ahí están los datos de nuestra asociación, nuestro correo electrónico, etcétera. Podría directamente escribir allí y pedir la información que quiera, estaremos encantados en atenderlos. Ahí además colgada mucha información. Este trabajo que hemos venido haciendo sobre Palomares pues está allí colgado, o sea que podría tener acceso a ello.
Pues muchas gracias por tu información, Paco Castejón, como miembro de Ecologistas en Acción. Muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer.